Este año hemos declarado a través de la palabra que será nuestro año de multiplicación. Estamos guiados, estamos sumisos bajo esa palabra directora llamada multiplicación. Yo dije, lo vamos a repetir a lo largo de todo el año, faltan todavía 300 días, así que diga conmigo, multiplicación. A los 4 o 5 que lo han dicho, bravo, felicitación. Al resto lo invito a decir, ¡multiplicación! ¡Amén! Hoy vamos a ver algo realmente apasionante. Es gente simple haciendo cosas extraordinarias. Son gente simple, normal, tradicional, pero que han hecho cosas extraordinarias. Mucha gente cree que para poder hacer grandes cosas, bueno, previamente hubo que haber nacido en un ambiente grande. Ah, para ser presidente de alguna nación, yo debería haber nacido en la casa de algún presidente para seguir con la misma línea. O debería haber nacido en un ambiente donde se manifiestan grandes cosas. Bueno, mis padres han hecho grandes negocios inmobiliarios, mis padres son propietarios de empresas, por lo tanto yo la chance, la suerte, la ocasión, la probabilidad son grandes. Pero lo que vamos a ver hoy, que gente sin probabilidades podía hacer cosas grandes. Y en esa lista está usted y estoy yo. Porque ninguno de los que está aquí en la sala podríamos decir que yo soy gente grande, vengo de gran trasfondo y yo me merezco cosas grandes. Porque si hay alguno que está en esta condición, en esta sala, avíseme, necesitamos hablar urgentemente con usted. Pero la gran mayoría no venimos de ese contexto. No venimos de referencias de gente grande, de ocasiones grandes, de negocios grandes. Por lo tanto, usted y yo necesitamos abrir el oído en este preciso momento. ¿Cómo gente simple lograron llegar a hacer cosas extraordinarias? ¿O cómo gente grande logró, gente famosa, gente importante, logró también hacer cosas extraordinarias? Mire, el secreto es así. Usted y yo disponemos, todos disponemos de 24 horas al día. Empecemos por ahí. Busquemos un punto en común. Si usted nació en casa rica y yo en casa pobre, busquemos un punto en común. Todos disponemos de 24 horas al día. ¿Está claro? Ahí la empatamos todos. Todos estamos en el mismo nivel. El problema es qué hacemos en esas 24 horas. Es la única diferencia. Es la única. Hay gente que aprovecha inteligentemente el tiempo en esas 24 horas, mientras que hay gente que desprecia o menosprecia o hace cualquier otra cosa no inteligente en esas 24 horas. Hay gente que invierte su tiempo y su dinero de manera estratégica durante las 24 horas, mientras que hay gente que malgasta su tiempo y su dinero en las mismas, exactamente mismas 24 horas. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, ya no es una decisión de papá, mamá, o del gobierno, o del país donde yo nací. Depende de la utilización de mis 24 horas. Si yo duermo 23 horas al día e intento en una hora recuperar todo lo perdido, no lo intente, yo ya lo probé y no funciona. Así de simple. Usted verá que al que le va bien está ocupado 26 horas al día. Y no hace más porque el cuerpo no le da más. Conocí un muchacho, un empresario, que el tipo trabajaba como loco. Y se acostaba a dormir por obligación, porque el cuerpo no le daba más. Pero usted sabe que los músculos se cansan, pero la mente sigue trabajando. Y a la mañana siguiente, él decía, soñé la solución para tal cosa. Dice, Dios mío, ni dormido descansa este. Y él decía, al lado de mi cama yo tenía un cuaderno, porque me despertaba, ¿qué es lo que soñé? Ah, era eso, sí, y anotaba, y la señora dice, apaga la luz, quiero dormir. No, tengo la solución, imagínense, a la fórmula tal, y la señora dice, ¿qué estás hablando? ¿Qué significa esto? de que al perezoso las oportunidades le van a pasar delante de él las 24 horas al día. Pero aquel que está despierto y aquel que está atento, él va a aprovechar las 24 horas, haya o no haya oportunidades, él la va a crear, él la va a hacer para avanzar un poco más. Por lo tanto, lo que nosotros hacemos en nuestras 24 horas depende de nosotros, diga usted, depende de mí, diga así, golpéese así suavecito, tosa un poquito, depende de mí. Todos nuestros niños, no solo los míos, todos los niños nos van a decir, papi, ¿por qué tenemos ese auto y el vecino tiene una camioneta así? Papi, ¿por qué nuestra casa es así y la del amiguito es así? La respuesta que tenemos nosotros los padres, inteligente, sabio, entendido. Cuando tú seas grande vas a tener la camioneta que quieras, cuando usted sea grande va a tener el auto que quiera. Es la respuesta fácil. Pero quiero decirle de que es la mejor respuesta. Porque usted le está diciendo, hay que trabajar para tener aquello. Yo trabajo y logro tener esto. Demos gracias a Dios por esto. Pero cuando seas grande vas a comprender el significado de tener 10 pesos en el bolsillo y no tener más nada. Vas a comprender que el vecino a lo mejor aprovechó de otra forma la oportunidad, pero mientras yo la tengo, yo la estoy aprovechando. Y vamos a ver en esta noche una lista de testimonios que están escritos en la Biblia. Por eso le animamos de tanto en tanto que abra la Biblia, porque en una de esas Dios le puede hablar, Dios le puede sorprender, se puede ver representado en algún personaje. Ahora, si está cerrada, a lo mejor no, ¿no es cierto? Pero yo le sugiero que usted frecuente la lectura de la Biblia. Vamos a ver algunos ejemplos de personas que figuran en la Biblia, personas normales, simples, gente común, pero que en un momento dado tuvieron un encuentro en el Antiguo Testamento con el Padre Dios, en el Nuevo Testamento en persona con Jesús y más tarde con el Espíritu Santo, personas que han sido llamadas, han sido tocadas, han hecho algo. Algunas de ellas, muchas de ellas tenemos nombre y apellido, sabemos la familia y todo, pero hay otros ejemplos que no tenemos el nombre. Hay gente que ha escrito en la Biblia y solamente lo supo decir el muchacho tal, pero no sabía ni siquiera cómo se llamaba. Y dentro de esta lista de personas que fueron llamadas por Dios, ellos hicieron cosas extraordinarias. Ahora diga, ¿Dios me llama a mí? A cosa extraordinaria. Entre esa lista que nosotros tenemos, indudablemente no vamos a hacer profundidad de ninguno de ellos, pero está Noé, un hombre simple, común, pero hizo cosa extraordinaria. Moisés, David, Sansón, Daniel, una mujer llamada Esther, José, María, Juan, Pedro, Pablo, solo por nombrar algunos. Solo por nombrar algunos. Y vamos a ver un caso de que ni sabemos el nombre. Y cuando no está el nombre, ponga el suyo. Eso es lo interesante de esto. La Biblia muchas veces habla de alguien y no le da el nombre para que usted y yo nos identifiquemos con esa persona. Pues si yo digo, el rey David, usted dice, el rey David, no sé, por allá a lo lejos. Pero si habla de alguien sin nombre y apellido, es porque nos está hablando a nosotros. Y narra la historia en el libro de Marcos, capítulo 6, verso 35 en adelante, de un joven que dio sus 5 panes y sus 2 peces a Jesús. Es un joven en medio de la multitud, que tenía en su mochila, en su guatalancho, en su bolso, solo 5 panes y 2 peces. Y allí en Marcos 6:35 dice, y al atardecer, los discípulos se le acercaron a Jesús y le dijeron, este es un lugar alejado y ya se está haciendo tarde. Despide a las multitudes para que puedan ir a las granjas y aldeas cercanas a comprar algo de comer. Jesús le dijo, denles ustedes de comer. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Pero con qué? Le preguntaron. tendríamos que trabajar durante meses para ganar suficiente a fin de comprar comida para toda esta gente. Es normal, es lógico pensar así. Yo le diría, es humanamente, los discípulos respondieron, no podemos. Es más, no se podría hacer. Es más, no tenemos capacidad para hacer absolutamente nada. Llevaría meses para nosotros trabajar y juntar la plata y fabricar el pan y no sé, y tantas cosas. Pero, Señor, lo que encontramos aquí, un muchachito que tiene 5 panes y 2 peces. Pero también con eso no se puede hacer nada. Y ahí está el problema. Una cosa es reconocer mi situación y otra es declarar lo que Dios tampoco puede hacer. Hey, mire, tengo una enfermedad. No. Usted se va a morir de esa enfermedad. Quiero ponerme un negocio, una empresa. Oh, como eso se fundieron ya 20. Pruebe, pero a usted no le va a ir bien. Nadie te pidió opinión. Ese es el tema. Porque hay que administrar inteligentemente nuestras 24 horas declarando lo que tengo, no lo que no tengo. Declare lo que comienza a tener, lo que hay del lado suyo. Pero los discípulos dijeron, mismo con estos 5 panes y 2 peces, nada podemos hacer. Porque ellos hablaron desde la parte humana de ellos. La parte humana te juega siempre en contra de lo espiritual. La parte humana piensa totalmente diferente a lo que el Espíritu de Dios te lleva a que puedas pensar. Si ese pobre muchacho que tenía los 5 panes y 2 peces, podría haber comido él, haberse saciado él y vuelto a su casa él y que se peleen los muchachos. Yo no tengo problema, yo y mi panza estamos bien. Pero cuando el muchacho puso los panes y los peces en la mano adecuada, la cosa cambió, porque Dios pudo hacer un milagro y multiplicó, la palabra multiplicación, multiplicó lo poco que había y lo transformó en mucho. Escuche, un muchacho podría haberse alimentado, saciado y estar contento y volver a su casa, mas Dios tomó de lo poco que ofreció ese muchacho para multiplicar y alimentar a más de 15.000 personas. ¿Cuánto ha sido la multiplicación? ¿Por 2? ¿Por 3? No, por 15.000. ¡Y sobró! Por lo tanto, ese muchacho no se sació solo él con sus panes y sus peces, sino que a través de poner al servicio del Señor, multiplicó a todos y como sobró, le habrán dado al muchacho como recompensa, vuelve a tu casa con más peces y más panes. Cuando Dios pone algo en tu corazón, escuche bien, preste oído a la palabra, cuando Dios pone algo en tu corazón, no es para disminuirte, no es para reducirte, no es para empobrecerte, no es para marginarte, sino que Él te llama a lo poco que tienes para que tú lo pongas en las manos del Señor y eso Él lo multiplicará de una manera increíble. Por eso el secreto en este texto se encuentra en que los panes y los peces fueron colocados en las manos de aquel que tiene poder para multiplicar. Su nombre es Jesús. Si esos panes y esos peces se lo hubieran dado solo a los discípulos y vean qué hacen, lo que ellos, como todos nosotros, lo que podríamos hacer es dividirlo, dividir. Mas Jesús en medio de eso, como fue puesto en sus manos, no lo dividió, lo multiplicó. Tu vida nunca será dividida en las manos de Dios. Tu matrimonio no será dividido en la mano de Dios. Tu economía no será dividida en la mano de Dios. Tu salud física no será dividida en las manos de Dios. Todo lo contrario, será multiplicada por 2, por 10, por 15.000 veces si es necesario. Amén. Dale un aplauso a Él. Aleluya. Hubo otra mujer que ni el nombre figura en la Biblia. Así que todas las mujeres, atentas. Dios le habla a usted. En el libro de Lucas, capítulo 8, 43, nos habla de la mujer enferma que tocó el borde del manto de Jesús. No sabemos su nombre, no sabemos su familia, no sabemos su antecedente, pero nos habla allí, Lucas toma un tiempo para, el doctor Lucas toma un tiempo para narrarnos y dice, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. Así era el diagnóstico. Y Lucas era doctor, él sabía cómo escribir el diagnóstico. Dice, por mucho tiempo y por muchos médicos había malgastado lo que tenía. Había malgastado todo en remedios y tratamientos médicos sin resultado. En otra versión dice, y cada día le iba peor. O sea que su salud no era que iba mejorando, iba empeorando favorablemente. Qué importante es saber que esa mujer no fue llamada como la gran mujer, no venía con antecedentes grandes, no venía de una familia grande, pero sí hizo algo, dio un paso de fe gigante. Se tuvo que abrir lugar en medio de la multitud y tuvo que llegar hasta allí para tocar el manto de Jesús, porque ella decía, si solamente yo lo tocar, lo toco un poquito, yo sé que voy a ser sana. Y era difícil para una mujer llegar en esa época a tocar a Jesús, no era fácil. Pero ella se abrió paso en medio de tanta multitud y tocó el borde del vestido del maestro. Ahora, el secreto de la sanidad en ella estuvo en que tocó a aquel que tenía poder para sanar. Su nombre es Jesús. Si te vas a abrir camino en la sociedad, si te vas a abrir camino en la vida, fíjate de tocar a la buena persona. Su nombre es Jesús. Si tú sigues un pastor, va a quedar defraudado. Si usted sigue una religión, va a quedar defraudado. Si usted sigue un ídolo, el que a usted le guste, va a quedar defraudado. Pero siga al maestro, porque un toque del maestro es una multiplicación de sanidad en usted mismo. Jesús, que venía con todo, y pare, ¿quién me tocó? Y lo que estaban, maestro, por favor, qué pregunta. ¿No ve usted que lo estamos apretando entre todos y me pregunta quién lo toca? No. Alguien me tocó porque yo sentí que poder de sanidad salió de mí. ¿Sabe por qué? Porque usted se llegó a la persona adecuada. Se llegó con fe para tocarle, aunque sea un poquito. Toque un poquito, porque la señora decía, yo sé que si lo toco seré sana de este dolor, de este azote, de este problema. Y salió la mujer danzando, gritando, alabando, y los otros decían, ¿qué le pasa a esta? Porque nadie sabía el sufrimiento que esta mujer estaba teniendo. Que el secreto de esto es tocar a aquel que tiene poder para sanar y multiplicar tu salud. Su nombre es Jesús. Amén. Dale un aplauso a él. Aleluya. Había un grupo de muchachos empresarios, uno de ellos, el capitán, el dueño de la empresa, se llamaba Simón Pedro. Él era pescador, pero tenía otros muchachos, empleados, trabajando. Y nos narra la Biblia que ni siquiera los nombres de los muchachos, ni el nombre del barco. Pero dice allí en el Lucas, capítulo 5, versículo 4, los pescadores trabajaron toda la noche y nada pescaron. Los pescadores trabajaron toda la noche. Y dice así, Jesús le dice a Simón Pedro, ahora ve a las aguas más profundas y echa tus redes para pescar. Maestro, respondió Simón, hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada. ¿Sabe qué? Esa es la respuesta. Esa es la respuesta humana. Cuando alguien le dice, hermano, usted tendría que orar un poquito más. Hace 20 años que estoy orando y no tengo ninguna respuesta. Humanamente, usted estuvo orando 20 años. Estoy buscando trabajo y ninguna puerta se me abre. Responde humanamente. Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado pescando y no hemos pescado nada. Muchas veces trabajamos duro y no hubo ningún resultado. Muchas veces hemos orado duro, mucho y por largo tiempo y no hemos tenido respuesta. El tema es que Jesús le dice ahora que echen las redes, que echen las redes. Y dice, el texto sigue diciendo, pero si tú lo dices, dice Simón, pero si tú lo dices, si tú lo ordenas, echaré las redes nuevamente. Repita conmigo, nuevamente. Porque a veces no alcanza una simple oración. Hay que orar nuevamente. A veces imponemos las manos sobre los enfermos y el enfermo no se sana. Y hay que seguir orando nuevamente. Y busqué trabajo y no me salió la primera entrevista ni la segunda. Y siga porque nuevamente vamos a echar la red, como dice el texto. Pero y esta vez las redes se llenaron de tantos peces que comenzaron las redes a romperse. ¿Sabe por qué? Porque ahora las redes no las echamos en base a mi experiencia, capacidad, profesionalismo. Yo hace 20 años que vivo de la pesca, yo soy el dueño de la empresa. Toda esta gente vive, depende de mí. Estas redes las compré yo, mi papá es el que los coció, este barco. Este barco, mi abuelo con un hacha la construyó, a mí me van a decir, no, 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 ahora en el nombre de Jesús echaré la red. Y la red, dice, se llenó de peces, Dios multiplicó el tiempo, multiplicó la cosecha, trajo peces del otro lado del mundo para que vengan acá y usted va a decir, ¿cómo sucede ahora que los cielos están abiertos, que Dios me bendice? ¿Sabe por qué? Porque echamos la red en el nombre de Jesús. Comience un negocio en el nombre de Jesús. Comience un matrimonio en el nombre de Jesús. Comience una carrera en el nombre de Jesús. Inscríbase en la universidad en el nombre de Jesús y verá que la gloria de Dios se derrama sobre usted, sobre los suyos, en el nombre de Jesús. Aleluya. ¿Sabe por qué tuvieron ese éxito de la pesca milagrosa? Porque lo hicieron en el nombre de aquel que tiene poder para multiplicar. Hemos visto cerrarse negocios porque los clientes no vinieron. Pero también hemos visto negocios siendo prosperados de manera increíble cuando un cristiano, antes de abrir la puerta del negocio, dice: Señor, no sé dónde están los clientes, mándalos, Señor. Acá hay alguien que les va a vender lo que ellos necesitan. ¿De dónde vinieron esos peces que toda la noche estuvieron pescando y no sacaron uno? ¿De dónde vinieron? No es problema mío ni de la empresa de pesca. El Señor se ocupa de eso. El Señor te va a enviar la buena persona. El Señor te va a enviar el buen matrimonio. El Señor te va a enviar el buen negocio. El Señor te va a enviar el buen trabajo. El Señor te va a enviar el buen medicamento o la buena salud física. El Señor te va a enviar a la buena iglesia. Él te va a llevar al buen ministerio. El Señor va a hacer algo grande en medio de ti cuando tú decidas echar la red en el nombre de Jesús. ¡Amén! ¡Amén! Dale un aplauso. ¡Dale, dale, dale! Otro que no tenemos nombre es para que usted y yo nos pongamos allí. Dígale al que está al lado suyo suavemente, ahí van a hablar de ti. Dígale, ahí van a hablar. Si usted tiene confianza, van a hablar de vos. Es un paralítico que fue llevado delante de Jesús. La Biblia allí en el libro de Marcos capítulo 2 verso 2 en adelante dice: pronto la casa donde Jesús se hospedaba se llenó, estaba llena de visitas, que no había lugar ni siquiera frente a la puerta. Había gente por la ventana, por las puertas, queriendo oír la enseñanza del maestro. Y mientras Jesús les predicaba la palabra de Dios, llegaron a ese lugar, a esa casa, cuatro hombres cargando un paralítico en una camilla. Y como no podían llevarlo hasta Jesús debido a la multitud, abrieron un agujero en el techo encima de donde estaba Jesús. Luego bajaron al hombre en la camilla justo delante de Jesús. ¿Qué es un paralítico? Humanamente es un diagnóstico médico el cual le dice: usted no puede caminar, usted no puede moverse. Humanamente es un Es un diagnóstico que por A, B, C, o porque nació así, o porque tuvo una enfermedad, o tuvo un accidente, usted no puede caminar, usted no puede moverse, no puede desarrollar una vida como el resto lo hace. Pero es allí donde yo quiero que usted preste atención. Muchos somos paralíticos en algún área. Alguien nos hizo algo. O nacimos en un hogar violento, o nacimos en una situación un poco complicada, o a lo largo de los años alguien mal usó nuestro cuerpo, alguien nos ofendió física y sexualmente, alguien dijo algo que no tendría que haberlo dicho, alguien usó sus manos no para acariciarnos, sino para golpearnos, alguien nos maltrató, alguien nos dañó. Alguien no tuvo respeto de nosotros. Alguien dijo algo y nos paralizó. No sirvo para nada. Soy un inútil. Lo que aquel me dijo hace 50, 40, 30 o 10 años atrás, tiene razón. Y no puedo caminar. ¿Sabe por qué no consigo empleo? Porque cuando era chiquito me dijeron, ¡oh, tu padre, tú y tu padre son inútiles! Y yo me lo creí y quedé paralizado. Nunca te vas a casar con ese carácter, nunca te vas a casar. Y ahí quedé soltero y con conflicto, ninguna chica quiere venir, es todo un conflicto. O espiritualmente, te quedaste paralizado, paralítico. Mismo sabes que está Jesús allá, sabes que puede traerte sanidad, pero paralizado. No puedes moverte. Y es allí donde aparece la iglesia. Cuatro hombres que ni nombre tienen, lo fueron a buscar al paralítico. Y le dijeron, hey, hay un tal Jesús, no muy lejos de aquí, que dicen la gente, que él habla y no se toca y la gente se sana. ¿No te gustaría ir para allá? No. Yo hago toda esta historia porque probablemente haya sucedido así. No, yo estoy paralítico, no puedo caminar, mis ropas no son elegantes, además es lejos, hace calor, hay mucha gente. Los cuatro tuvieron que trabajar un poco con el paralítico para hacerse de una camilla, hacerse de algo como para transportarlo. Y cuando llegaron a la casa donde estaba Jesús, había una multitud oyendo a Jesús, pero el necesitado estaba afuera. Oyendo la enseñanza del maestro, qué bueno y qué agradable es estar los hermanos juntos y en armonía, pero el necesitado estaba afuera. Y los cuatro, permiso, me dejan pasar, disculpe, ninguno se hizo al lado. Y uno de los cuatro tuvo la genial idea de decir, ¿por qué no lo subimos al techo? Y en esas construcciones, debido a la temperatura, tenían como una abertura, se podía abrir para ventilar la casa. Abrimos y lo bajamos tranquilamente sobre la cabeza de todo y del Maestro Jesús. ¿Qué le parece? Me imagino que todos dijeron, bravo, sí, excelente idea, vamos. Alguno habrá dicho, ¿y por qué no abre el techo y tiramos el paralítico? Si de todos modos va a caer en la cabeza de alguien. Hasta que lograron subir, esas construcciones tenían como una especie de escalera lateral, lograron subir y ahora como lo bajamos, buscaron soga, buscaron con qué bajarlo, abrieron todo eso y hay una multitud abajo. Tome conciencia, hay riesgo elevado. Justo Jesús está al medio y de ahí se la ingeniaron los pobres para tratar de bajar. Y el paralítico decía, dale, vamos, si me caigo no hay problema, si total estoy paralítico. No, porque el paralítico está paralizado y dice, no me metan en este problema, volvamos a casa. No. Lograron bajarlo hasta donde estaba Jesús y esa es la iglesia. La iglesia te va a visitar al hospital donde tú no puedes venir a la casa de Dios. la iglesia te va a visitar a la cárcel, donde tú no puedes venir a la casa de Dios. La iglesia está para ir a asistirte en el tiempo en que tu defensa, tu sistema no funciona. Ahí está la iglesia. Y hay muchas veces que los cuatro que fueron a ayudar a este muchacho son los que te van a visitar al hospital, a la cárcel, en tu casa, en la residencia, en donde estés. Y tienen que disponer de su tiempo, de su vehículo. Hay gente que va de la iglesia al hospital y estaciona el coche con la intención de ir a buscar, a asistir al enfermo, al necesitado. De pronto, cuando viene sobre el parabrisas un ticket, porque ahí no se podía estacionar. Es decir, encima que estoy ayudando a uno y el policía me pone la multa aquí. Sí. Sí, es una lucha que la iglesia está librando en este preciso momento, pero te quiero decir, Nueva Vida, usted y yo somos de esa iglesia que no nos contentamos los pequeños pueblos muy felices que estamos juntos, sino que siempre va a haber un necesitado al cual le vamos a ayudar. No suba al techo, no rompa las instalaciones, venga, pase. Usted tiene prioridad en la casa del Rey. Aleluya, dale un aplauso a Él. Y el texto sigue, porque no terminó ahí, dice, Jesús, al ver la fe de ellos, de todos ellos, de los cuatro, que no ni tuvieron la ocasión de saludarlo a Jesús, estaban allá arriba del techo, y el paralítico, dice, Jesús, al ver la fe de ellos, miró al paralítico y dijo, ponte de pie, toma tu camilla y vete a tu casa. No le dijo, siéntese, usted tiene que tomar un curso, tiene que ser miembro de la iglesia, tiene que dar los diezmos, tiene que dar la ofrenda y tiene que demostrar un servicio eficaz y verdadero a la iglesia durante 20 años y en una vez oramos por usted y usted se sana. Dios ve la necesidad y sabe que esa persona está paralizada, y cuando Dios te habla es para quitarte la parálisis espiritual, para quitarte la parálisis física, la parálisis emocional, la parálisis laboral, económica. Él sabe qué tipo de parálisis tú tienes. Él sabe que necesitas ser liberado de todo eso, y es allí donde Jesús le dice, joven, ponte de pie, toma tu camilla y vete a tu casa. Y dice, y el hombre se levantó de un salto, cosa que antes no podía hacer. Tomó su camilla, no se la dejó a nadie, mismo si era de hace años y toda sucia, toda chueca, toda rota, no se la dejó a nadie, porque ese es el testimonio que yo llevo. Y nadie te va a decir absolutamente nada si te llevas lo que es tuyo. Porque para los demás es basura, para los demás es historia muerta, mas para ti, a través de esto, Dios me ha bendecido, me ha rescatado, me ha transformado. Y dice, tomó su camilla y salió caminando entre los espectadores que habían quedado atónitos. Todos estaban asombrados y alababan a Dios, exclamando, jamás hemos visto algo así, jamás hemos visto algo así. ¿Sabe por qué? Porque si quieres ver algo diferente, haz algo diferente en tus 24 horas, en tus 24 horas, haz algo diferente y Dios moverá su mano. Y dice, nunca había visto una fe, y por la fe de todo este equipo, Dios lo levantó en sanidad, Dios lo levantó en fiesta. Y yo me imagino, ese muchacho se llevó su camilla mientras los otros se bajaban del techo, y probablemente en ese culto, en ese servicio, no se quedaron. Ellos habrán ido a la casa, habrán puesto música, habrán empezado a esa camilla, habrán transformado en un barbecue. Yo me hago esa fiesta, ¿no es cierto? Y le prendieron fuego, hicieron un rico asado y comenzaron a celebrar al Rey de Rey, porque no es tiempo de luto, ni de parálisis, ni de cosas antiguas, sino es tiempo de cosas nuevas, tiempo de salto, tiempo de brinco, tiempo de grito, tiempo de alabar al Señor. Amén. Aleluya. ¿Cuál fue el secreto? El secreto no fue ni en los cuatro hombres, ni en la camilla, ni en la casa, ni en la soga, sino el secreto es llevar al paralítico a quien, al que tiene poder para restaurar, transformar. Su nombre es Jesús. Su nombre es Jesús. Aquí vamos a hablar de uno que sí tiene nombre, se llama Pedro. Pedro camina sobre las aguas. Un hombre experimentado, como dije, en la pesca. Él conocía perfectamente la ley de la gravedad y no podía él caminar sobre las aguas. Pero narra este texto en Mateo 8:24. Mientras tanto, los discípulos se encontraban en problemas, lejos de tierra firme, ya que se había levantado un fuerte viento y luchaban contra grandes olas. A eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados, llenos de miedo, clamaron, es un fantasma. Pero Jesús les habló de inmediato y les dijo, no tengan miedo, tengan ánimo, yo estoy aquí. Entonces Pedro lo llamó, Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua. Y es allí donde yo quiero hacer referencia. Humanamente sabemos que no se puede caminar sobre el agua. Pedro lo sabía. Todos lo sabemos. Pero Señor, da la orden. Da la orden, hasta yo puedo caminar sobre las aguas, pero si tú lo ordenas. El secreto de esta historia se describe en el versículo siguiente. Jesús le dijo, sí, ven. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. ¿Cuál fue el secreto? Que Pedro no basó su confianza, su profesionalismo, su experiencia en conocimiento humano, sino que él comenzó a caminar sobre las aguas siguiendo la orden, la palabra de quién, de aquel que tiene poder para que usted camine sobre toda circunstancia, sobre todo problema. Y ese es el Jesús que queremos en esta noche anunciarte. Llevamos años quizás de iglesia, llevamos años de cristiano, quizás hoy sea tu primer día que llegas aquí. Nuestra confianza no está basada en conocimiento humano, en sabiduría humana, está basada en aquel que tiene poder. En aquel que tiene poder para multiplicar, en aquel que tiene poder para sanar, en aquel que tiene poder para transformar, en aquel que tiene poder para solidificar el agua para que tú camines sobre ella, en aquel que tiene poder para cambiar todas las cosas. Fíjese, hay dos hombres en la Biblia que narran, Pablo y Silas, que están en la cárcel y ellos cantan dentro de la cárcel. Ellos predicando el Evangelio traen una liberación espiritual sobre una muchacha y ese le trajo problemas. Y lo llaman a juicio y ahí en Hechos capítulo 16, verso 21, dice así, enseñan ustedes costumbres que nosotros los romanos no podemos practicar porque son ilegales. Enseguida se formó una turba, un montón de gente contra Pablo y Silas y los funcionarios de la ciudad ordenaron que les quitaran la ropa y los golpearon con varas de madera, los golpearon severamente y después los metieron en la cárcel. Le ordenaron al carcelero que se asegurara de que no escaparan, así que el carcelero los puso en el calabozo de más adentro y los sujetó los pies en el cepo. Quiero decirte, había dos hombres humanamente sujetados fuertemente con cadenas, candados, con cepo en sus piernas. Estaban en una celda, en la más del fondo, en la oscura, allá donde ni el aire entra, ni el sol entra, allí donde la humedad reina. Pero esos dos hombres lo que podían hacer era levantar su voz en alabanza y adoración. Levantaron su voz en adoración y eso produjo un movimiento telúrico, un movimiento de terremoto en toda la región, que la cárcel se empezó a sacudir para todos lados, se empezó a mover por todos lados. ¿Para qué? Para abrir toda cadena, todo candado, toda puerta. Te estoy diciendo que cuando tú y yo comenzamos a adorar al Rey, las cadenas caen. Las cadenas caen. cuando adoramos y cantamos, no canciones de protesta, no canciones de rencor y de cosas así, sino que cantamos canciones a aquel que tiene poder para desatar toda atadura, romper todo candado, romper toda cadena, aquel que tiene poder para darnos libertad, para que nos dé multiplicación en esta vida. Señor, cuando nosotros elevamos la voz en adoración al Señor, el Señor comienza a liberar, a sanar, a restaurar, a romper. Y dice la palabra que no solo Pablo y Silas se le cayeron los candados y las cadenas, todos los prisioneros. ¿Sabe lo que está diciendo? Cuando usted alaba, su casa, su hogar, su familia, los conocidos y los desconocidos comienzan a ser liberados espiritualmente, cadenas de maldad se empiezan a romper, puertas de cárceles se abren, de años y años y años comienzan a demolerse, porque hay un hombre, una mujer que comienza a elevar un cántico de alabanza, un cántico de adoración. Oración. ¿Sabe cuál es el secreto de Pablo y Silas? Que ellos levantaron su voz a aquel que tiene poder. Se llama Jesús. Yo te invito a que te pongas de pie en esta hora. En esta noche queremos decirle a Jesús que entre a nuestras vidas. Cierra tus ojos por un momento. Cierra en tu intimidad, en tu momento de estar a solas con el Señor. Solo Jesús puede cambiar tu situación. Solo Jesús puede revertir el diagnóstico del médico. Solo Jesús puede romper esa atadura que te ha ligado por tantos años, con esa adicción, con ese pecado, con ese carácter, con esa herencia que has tenido. Solo Jesús puede traerte libertad y comenzar a dejar de ser un paralítico espiritual y comenzar a saltar, a alabar y adorar al Rey. Solo Jesús puede transformar el agua de tal manera tan sólida que tú puedas caminar sobre ella. Solo Jesús puede transformar los pocos panes y los pocos peces en una multitud para ser alimentada. Cuando tú oras por tus alimentos, no es solo gracias, Señor, sino, Señor, multiplícalo para poder dar a otros. Porque mientras yo doy a otros, también a mí tú me das. Yo no me moriré de hambre al dar, porque yo doy a aquel que tiene poder para multiplicarlo, aquel que tiene poder para hacer grandes cosas. Señor, en esta noche estamos gente simple, sencillas, comunes. Ninguno aquí tiene un título dado por absolutamente nadie. Pero creemos, Señor, que si somos simples y comunes, tenemos grandes probabilidades que tu mano de poder se mueva a favor nuestro. Por eso en esta noche, Señor, ponemos nuestra vida delante de ti. La ponemos delante de ti, Señor. Transfórmala, renuévala, haz algo diferente. Señor, cansado estamos de esta parálisis. Que nos lleven a un lado y que nos lleven a otro. Que digan qué tengo que hacer y qué no tengo que hacer. Quiero ser libre en el nombre de Jesús. Hay una iglesia, Señor. Hay una iglesia que ayuda, que participa, que piensa en el necesitado, en el que está solo, en el que está lejos, en el que está quizás en la cárcel, en aquel que está atravesando una situación difícil. No es la iglesia que te va a juzgar lo que hiciste antes. Te va a decir, ahora hay un Jesús que te liberta, hay un Jesús que te sana, hay un Jesús que te trae vida. Aleluya. Yo lo creo en esta noche. Yo lo creo en esta noche. Voy a pedir de manera especial a aquellos que están por primera vez en medio nuestro que puedan repetir conmigo esta oración, pero para que usted no se sienta solo, vamos a invitar a toda la congregación que todos puedan repetir conmigo esta oración. Repita conmigo: Señor Jesús, en esta noche te recibo en mi corazón. Entra, Señor, transfórmame y haz de mí, Señor, una nueva criatura. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Repito, si usted está por primera vez, le invito a que se quede de pie. Le invito a la iglesia que por favor tome asiento. Si usted está por primera vez, los colaboradores le van a invitar a la sala de aquí al lado. Si usted está por primera vez, salga de su silla al pasillo que está lo más cerca suyo, lo vamos a guiar a la sala de aquí al lado, le vamos a dar el regalo prometido y queremos compartir con usted un rico café, unos ricos alimentos también. Termino con esto. De la lista que vimos actualmente hay que agregarle algunos nombres, hay que agregarle algunas personas. Somos nosotros. Diga conmigo, yo quiero, diga conmigo, yo quiero ser añadido en esa lista en este año. ¿Sabe por qué? Porque cubrimos el requisito. Estamos en los requisitos justos. Ninguno de los que está en esta sala es mayor o menor que quién. No, pero todos tenemos la oportunidad de tomarnos de la mano del Rey de Reyes y Señor de Señores y decirle: Señor, si tú estás conmigo, todo lo tengo a mi favor. Por eso Jesús le dijo a un hombre: ¿crees? Porque al que cree, todo le es posible. No le dijo si tienes fruto, si tienes valor, si tienes dinero, si tienes tierra, si tienes nombre. No, si crees, porque al que cree, hey, al que cree, todo, todo le es posible. En Marcos 16, 15, entonces le dijo: vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia a todos. Y el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que se niegue a creer será condenado. Estas señales milagrosas acompañarán a los que creen. Expulsarán demonios en mi nombre y hablarán nuevos idiomas. Pondrán manos, podrán tomar serpiente en las manos sin que nada les pase, y si beben algo venenoso no les hará daño. Pondrán sus manos sobre los enfermos y ellos sanarán. ¿Sabe? La gracia y el favor de Dios está sobre tu vida en esta noche. Por lo tanto, Dios te dice: pon la mano sobre el enfermo y el enfermo será sano. Dirás palabras que ni siquiera entiende, porque el Espíritu Santo hablará a través de ti. Porque aquel que cree, todo, absolutamente todo es posible. ¿Quiere ver milagros en este año? Comience a hablar de milagro, comience a producir el milagro. Salga de su parálisis espiritual y comience a alabar y adorar. Y dice la palabra: cuando el paralítico salía caminando, los demás se asombraban. Dice: nunca hemos visto algo parecido. En tu casa nunca han visto el poder de Dios manifestarse a través de tu vida, de lo que vas a decir, lo que vas a hacer, lo que Dios va a abrir en tu camino. Nunca antes existía, y tú serás de aquellos que abrirá camino en donde no lo hay. ¿Sabes por qué? Porque tu confianza ha sido puesta en el Señor, y estas señales milagrosas acompañarán a los que creen. Si usted cree en el Señor, póngase de pie en esta hora. Póngase de pie en esta hora y le vamos a decir: Señor, yo creo y quiero que estas señales me acompañen, sean una multiplicación. Levante sus manos al cielo, levante sus manos al cielo y dígale: Señor, en este año yo quiero, Señor, de que los milagros, prodigios, maravillas me acompañen. No porque yo sea alguien, sino porque mayor es el que está en mí, en su nombre es Jesús. Señor, porque en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús multiplicaremos los panes y los peces. En el nombre de Jesús levantaremos paralíticos. En el nombre de Jesús caminaremos sobre serpientes y escorpiones. En el nombre de Jesús pondremos manos sobre los enfermos y ellos serán sanos. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya.